Rolando Rivera Pomar, docente investigador de la Universidad del Noroeste, director del CEBIO, Centro de Bioinvestigaciones. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te presentamos bien? ¿Faltó algo? Porque no, un extenso currículum.
No, así está bien.
Bueno, tu especialidad es la genética.
Así es.
Biología especializada en genética. Y bueno, nuestro departamento de producción te marcó justamente muchas declaraciones que has hecho, sobre todo lo que me quedó para este título de este cable, no sé si lo ha hecho una agencia de noticias, no hay límites para el avance científico, justamente muchos lo han dicho, pero vos lo decís por ahí, por lo que revisé, vos le querés dar un sentido lineal al avance de la ciencia, por ejemplo hablas de Mendel, después hablas, si nos adentramos en el tiempo, más el tema de lo que fue el descubrimiento del ADN, son todos eslabones que han permitido el avance científico. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Todo un misterio, ¿no?
No lo podemos predecir. Uh-huh. A lo que yo me refiero que no tiene límites es que uno no puede imaginarse cuál es el límite hoy. Uh-huh. Es decir, si uno va para atrás 50 años, uno no se imaginaba que existía internet y no se imaginaba un montón de cosas que ahora son normales, un
que
teléfono celular.
Dar, claro,
sí. Miramos las películas de ciencia ficción de esa época y no había una sola computadora.
Y claro.
Y no es porque no lo pensaban, es que no era una cosa imaginable. Entonces, claro, uno no puede prever a dónde vamos a estar en 50 años. Uh-huh. O peor, si todavía estamos en 500 años. Inimaginable. Yo no me animo a predecir absolutamente nada.
Podemos imaginar, no voy a decir la inmortalidad, pero un alargamiento del periodo de vida del ser humano hasta límites insospechados.
Bueno, justo no es un tema que yo conozca, no es mi especialidad, pero ya con el avance de la medicina en los últimos 100 años prácticamente duplicamos la expectativa de vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede sobrevenir? Bueno, hay un límite en la vida de cualquier organismo, no hay organismos inmortales, pero quién sabe si en 100 años, por dar un número arbitrario, podemos inmortalizar las ideas o el pensamiento. Si nosotros pudiéramos crear una computadora suficientemente, y yo no sé nada de computadoras, esto es pura ciencia ficción, una computadora suficientemente poderosa como para que imite al cerebro humano, y pudiéramos transferirle los recuerdos. No es la película Trascendence, ya pasó esa.
No, para mí es Terminator, yo soy mucho más primario para estas imaginaciones.
Claro. Si uno es consciente de lo que ve y crea una realidad virtual propia, está vivo. Uh-huh. Aunque no lo esté, no sé, es muy difícil. La realidad es que nos vamos a morir todos. Bueno, en algún momento todos morimos.
Es lo más seguro de la vida.
Eso es lo más seguro.
Seguro. ¿Tu estudio específico dentro de la genética cuál es? ¿O cuál es tu objetivo en tus trabajos?
Bueno, yo tengo dos así temas de estudio. Uno, trabajo con ciencia absolutamente básica, con un modelo que es la mosca de la fruta, que se usa mucho en genética. Yo trabajo con insectos, sea la mosca de la fruta u otros insectos. En donde lo que yo estudio, aunque parezca extraño, es cómo se van formando cada una de las partes de la mosca, ¿no? Cómo se forma la cabeza, las alitas, las patas, por qué se ponen las patas en donde están y no se ponen en otro lado, por qué tienen tres patas, tres pares de patas y no tienen ocho como las arañas. Eso estudio. Ajá. Eso es un poco estudiar embriología o estudiar cómo se desarrolla un organismo. Uno lo estudia en la mosca por más fácil. La mosca tiene una vida muy corta, el ciclo de vida es rápido, se puede hacer genética, es mucho más fácil de hacerlo con otros animales. Y después estudio genética en insectos, que no son modelos científicos como puede ser la mosca de la fruta, pero que son de interés médico, de interés agronómico, por ejemplo, las vinchucas. Uh-huh. Una de las preguntas que nosotros tratamos de responder, y tratamos porque todavía no respondimos nada, es ¿por qué las vinchucas transmiten chagas? Y si un mosquito pica un chagásico, no transmite chagas y chupa sangre igual que la vinchuca. Y se puede llevar a los tripanosomas con él, pero no los transmite. Y una vinchuca pica a alguien que tiene, no sé, dengue o malaria y se lleva la sangre con el virus o con el parásito, pero va y pica otro y no transmite ese patógeno. ¿Por qué unos hacen una cosa?
A ver, y contanos por qué.
No lo sé. Por eso lo estamos estudiando.
Claro, porque cuando lo contás así, parece extraño. Decís, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto?
Aparte es un problema biológico, desde el punto de vista de la ciencia pura, fenomenal. ¿Por qué algunos animales hacen unas cosas? Yo estudio animales, por ejemplo, animales.
Sí, sí.
Y otros hacen otra. ¿Por qué unos transmiten una enfermedad y otros no? Si supiéramos por qué, uno podría llegar a pensar cómo puede interferir con la transmisión de la enfermedad.
Sí.
Uh-huh. Por supuesto, no es algo que uno lo provea como un bien social inmediatamente, pero uno aporta su granito de arena a que algún día alguien o grupos de investigadores lo hagan.
Uh-huh.
O, por ejemplo, no con la parte médica, con la parte agronómica, insectos que transmiten enfermedades de las plantas. Por ejemplo, en el Cebío, en Pergamino, tenemos un grupo de trabajo en que colaboramos una persona que estudia solo los insectos, una entomóloga, Inés Catalano, y yo que hago genética para ver, por ejemplo, por qué hay ciertos insectos que transmiten ciertas enfermedades de las plantas, como por ejemplo el achaparramiento del maíz, que la transmite un bichito, una cotorrita de esas que se van a la luz las noches de verano.
Sí, sí, sí.
Y esa lo transmite, no lo transmiten otros. Es decir, hacemos un paralelo entre transmisión de una enfermedad humana, una enfermedad de las plantas, es lo mismo. Uno pica a alguien que está enfermo y le lleva
a otro.
El causante de la enfermedad a otro.
Claro.
¿Y la mosca de la fruta qué genera en cuanto a daños, a lo que es la cosecha, lo que son las frutas mismas?
Bueno, la que estudio yo es buenísima. No hace nada.
No hace nada.
No, es una maravilla. Pero
hay que hacer un monumento.
Hay que hacerlo. Claro, y son 100 años de estudiar genética en un bichito que se conoce absolutamente todo y que no hace nada. Por eso uno lo cría en el laboratorio tan feliz, porque no tiene riesgos. Pero para el caso, por desgracia para los productores y por fortuna para los que hacemos ciencia, que hay una mosca que es muy parecida a la que estudio yo, que se llama Drosophila melanogaster, la que yo estudio. Hay una mosca que se llama Drosophila suzuki, es muy parecida, es originaria del sudeste asiático y hace 10 años empezó a expandirse por el mundo, porque las larvitas que la traían venían con las frutas que venían de otros lados y se expandió por toda Europa. Es una plaga en Alemania y en Italia y en Francia para todo lo que es frutos rojos.
Uh-huh.
En Italia con las uvas es terrible, porque a diferencia de la que estudio yo, que es buena, esta pone los huevos en la fruta que no maduró y destruye los cultivos. Bueno, el año pasado apareció en lobos.
Mm.
Está reportada que se encontró esa mosca aquí en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Se importó con algún cargamento, tal vez.
O vino volando, porque se extendió por todo Estados Unidos, fue bajando, México, en Brasil se encontró hace un par de años y era lógico que iba a seguir bajando. Y hay otra cita en Choel, o sea, bastante lejos de acá.
Mm-hmm.
O sea, debe estar por todos lados. Entonces, por ejemplo, yo que siempre he estudiado una mosca buena, en el laboratorio ahora nos hemos puesto a estudiar la mosca mala, la versión mala de esta mosca.
La Suzuki.
Exacto. Y que vamos a empezar a hacer muestreos sistemáticos en toda la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, pero más hacia la zona del este, por San Pedro, Campana, toda esa zona que hay productos, hay
claro, muchos cítricos.
Muchos, sí. Bueno, no ataca los cítricos esta, no. Pero por ejemplo, duraznos. Uh-huh. o ciruelas.
De Mercedes en su momento, por ejemplo.
Toda la zona de producción de frutillas en la zona. Y bueno, y toda la producción de arándanos que empezó a crecer en los últimos años en la provincia de Buenos Aires es especial.
Hay
para que la ataque.
¿Es bárbaro con la mosca de la fruta? ¿Vamos a corregir o es con otra plaga? Cuando uno va para el sur de la provincia de Buenos Aires, me acuerdo, una sola vez fui a pescar a Bahía San Blas. Nos detuvieron, señor, pare acá, y nos chorrearon con unas mangueras, qué sé yo qué. Y el tema era,
la
entre
mosca.
Otras cosas, la mosca de la fruta, ¿no?
Sí, tal cual. Pero esa es otra especie.
Ajá.
Que esa sí afecta cítricos, manzanas, que se llama Ceratitis capitata. Es una mosca que se llama mosca de la fruta, precisamente porque es una plaga terrible. Esta es nueva, la Drosophila suzuki, por lo menos en la Argentina. Y es muy específica de lo que son arándanos, frutillas. Uh-huh. Bueno, acá no hay frambuesas ni ese tipo de cosas, más hacia el sur. pero ciruelas y es peligrosa.
Podría ser un desastre, digamos. Y...
Sí, sí, de hecho en Europa es terrible lo que está haciendo.
Directamente destruye los cultivos.
Claro, porque pone los huevos en la fruta.
Sí, sí.
La que estudio yo, la Drosophila melanogaster, que es la mosca buena,
sí,
pone los huevos en la fruta que está caída y podrida. O sea, ajá, no molesta a nadie.
Claro. Diferencia.
Completamente. Están completamente adaptadas cada una para vivir en su hábito, y esta no, esta pone el huevo adentro, entonces las larvitas que nacen se comen la fruta, entonces cuando uno va a comer un arándano o va a comer frutillas, se encuentra con que tiene gusanos, el precio baja, la producción se... no destruye los cultivos, pero hace bajar el precio del producto, nadie quiere comprar una fruta con un gusano adentro.
¿Y qué le pasa a la persona que ingiere eso?
Nada. Si no se da cuenta, no le pasa nada.
¿Alguna vez alguien se ha mandado algún durazno?
Pero digo, no pasa nada grave.
Yo he comido gusanos, he comido bichos
claro,
así.
Qué rico.
Acá estoy.
Puede ser nuestro futuro también.
Sí.
¿Hay un descubrimiento o un avance, un trabajo en publicaciones con referato respecto de la vinchuca, justamente que ha hecho el Sebio?
Bueno, sí, el Sebio y otros.
Y otros centros.
Otros centros. Es un proyecto bastante grande que fue tratar de descifrar la información contenida en el genoma de la vinchuca, que es como tener el disco rígido de una computadora y a partir de eso tratar de entender cómo funciona la computadora. Ese fue un trabajo de muchos años que involucró investigadores de Argentina, aquí en La Plata, por ejemplo, el Centro de Estudios Genómicos, con varios investigadores, el Sebio, investigadores de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá. Fue todo un consorcio enorme que aunamos esfuerzos para una tarea bastante
grande. ¿Y cuál es la primera conclusión del trabajo, como para que la gente más o menos...?
Y una de las primeras conclusiones del trabajo es que la vinchuca está de alguna manera adaptada para transmitir el tripanosoma. Uno dice, bueno, lógico, si lo transmite. Pero viene a cuento de lo que decía antes, ¿no? Si un animal, un bicho cualquiera, una vinchuca, se infecta con algo, hay toda una respuesta inmunológica, como cuando uno se pesca un virus, sí, o una bacteria, sí, que lo ataca. En las vinchucas existe toda una respuesta inmunológica terrible contra prácticamente todo, pero no contra el parásito que transmite.
Claro.
Le faltan genes que necesita para reconocer que lo que está transmitiendo es un parásito, no se entera. Entonces, por ejemplo, ese fue el tema más interesante dentro del descubrimiento. Es muy amplio y eso es inicio,
sí.
¿No? Tenemos para
claro,
meses, años de trabajo.
A mí lo que me preocupa esto, pero esto ya más de la medicina, ¿no? La vinchuca te pica y puede estar 10 años latente el parásito que después se activa, ¿es así?
Sí, yo ese tema no lo conozco
Es más
en
de
detalle
la
porque, claro, yo no soy médico. Yo estudio más el bicho que lo transmite que el enfermo. Pero lo que sí ocurre es que cuando uno se infecta con el tripanosoma, está relativamente poco tiempo en circulación, en la sangre. Entonces, finalmente van y se anidan, ¿no?, en algunos tejidos, como puede ser el tejido cardíaco.
Sí.
Y a la larga lo que provocan son, no enfermedades agudas, sino enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, hipertrofia. Esa parte médica no la conozco bien.
Sí.
Y una persona no se muere instantáneamente de Chagas. Puede durar años en que va mermando su calidad de vida, sí, y claro, sus capacidades generales, ¿no?
Sí. Bueno,
leí la última.
Se están haciendo
señas. Puede ser la última. Alejandro, bueno, lo veo muy ansioso.
Sí,
productor
sí,
en jefe,
sí. Se empieza a enojar.
Alejandro Armenta. Yo lo quiero irritar un poco. Así vamos a hacer una pregunta más al señor Rolando Rivera.
Bueno.
No, estaba leyendo por ahí, o en la página del centro, o en información referida al centro, que trabaja mucho los estudios de interacción de la fauna silvestre con lo que es el cultivo del hombre, ¿no? El cultivo de la soja, ¿o me equivoco?
No,
por ejemplo, el ciervo, el jabalí,
exacto,
y cómo afecta el tema de la mano del hombre en cuanto al avance de la frontera agropecuaria.
Bueno, hay otros grupos. Yo justo me preguntaron de cosas que hago yo, pero hay otros grupos de investigación en el centro.
Sí.
Por ejemplo, hay un grupo que es el del doctor Mariano Merino, que él se dedica a estudiar el impacto de ciervos, o están estudiando también la hibridación de jabalíes, en, bueno, los ciervos en los cultivares. Yo ese tema tampoco lo conozco como para hacer una descripción técnica, uh-huh. y no quiero parecer más chanta de lo que soy, pero esos son temas que tienen impacto directo en estudios productivos. Por ejemplo, hay otra investigadora, que es Gabriela Fernández, que estudia cómo se distribuyen poblaciones de tucotuco, que son esos ratoncitos chiquititos que hacen, ajá, pozos.
Claro.
Y estudiando cómo se fragmentan las poblaciones, que no están por todos lados, sino que hay lugares donde se han perdido, uno puede evaluar el impacto del hombre en el medio ambiente. Por ejemplo, me llamó la atención una presentación que ella hizo hace muy poco tiempo, en que mostraba todo cómo se distribuyen a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hasta San Borombón, pero hay un hueco en donde no hay, donde entre Miramar y San Borombón, y ahí está Mar del Plata y todo el municipio de la costa, con toda esa cantidad de gente que ha tomado, digamos, la costa, se ha perdido la población. Entonces uno puede ver cómo representa
un corte ahí.
Exacto, es muy impresionante. Yo lo veía y decía, pero ahí qué hay. Y claro, está Mar del Plata,
claro, está la gente.
Claro.
Está la gente que molesta a los ratones.
Claro.
Bueno, sería la gran conclusión.
Y mira, desesperado, bueno, Alejandro Armentía, bueno, nos vamos a un tema musical y seguimos.
Muchas gracias al director, al doctor Rolando Rivera Pomar.
Sí, director, por supuesto. Muchas gracias por habernos dedicado parte del tiempo. Seguramente vendrás en algún otro momento.
Sí,
cuando haya más avances. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos.